1392.
Somos militantes de la salud. Sembramos alertas sobre temas que preocupan a la sociedad. Construimos una ética. Nos implicamos. Ponemos palabras a realidades cotidianas. En el programa radial Sí. La palabra la tenemos todos.
Carta a mis pares. No me discrimines por ser diferente a vos. No te burles si uso anteojos. Mi vista puede no ser tan buena como la tuya. Si soy gordo o muy flaco, a lo mejor mi sistema digestivo funciona diferente al tuyo. Si uso ortodoncia, es porque no tuve la suerte que tuviste vos al tener los dientes parejitos. El hecho de que sea callado no quiere decir que no sienta. Y si no respondo a tu violencia con violencia, no quiere decir que sea cobarde, sino simplemente que no me guste la violencia. Si tardo en entender algo y vuelvo a pedir que lo expliques, no es que sea tonto, pero no todos tenemos el mismo nivel de entendimiento y a lo mejor me cueste lengua, pero puedo ser mejor que vos en matemáticas u otra materia. Y si prestás un poco de atención, todos somos diferentes. Por eso cada uno de nosotros somos únicos, con nuestros defectos y virtudes, únicos. Y así debemos aceptarnos. Y en vez de burlarnos de nosotros, tenemos que ayudarnos entre nosotros para que todos caminemos juntos y que nadie vaya adelante o atrás. Todos somos compañeros. Y si bien ahora no nos damos cuenta, son muchas las horas de nuestra vida que compartimos y tienen que servirnos para crecer juntos y entre todos hacernos mejores seres humanos. Por eso, dejemos de lado las burlas. Con eso solo conseguimos lastimar a alguien y hacernos más pequeños como personas. Te propongo un simple ejercicio. Párate frente a un espejo y mírate, pero mírate bien. Y vas a ver que no sos tan perfecto como crees. Pero seguí mirándote, esta vez a los ojos. Fijamente a tus ojos y pensá qué clase de persona querés ser. ¿Popular, por ser el bravucón del grupo, o alguien de quien los demás digan qué gran ser humano es? Sí, así, con mayúsculas. Y después de esto, cuando vuelvas a verme, reíte de mí como siempre, o lo que sería mejor, riámonos juntos de algo que realmente sea gracioso y no de otro compañero. Podemos lastimar y mucho con nuestras burlas. Sé que no te das cuenta cuando estás del lado del que ríe, pero si alguna vez estuviese de mi lado, lo entenderías. Pero lamentablemente, a veces, cuando tomamos conciencia del daño que causamos, es tarde para pedir perdón. El daño está hecho, la herida está abierta y ya no podemos hacer nada para volver las cosas atrás. Esta carta es lógico, no la escribí yo. Seguramente las manos de mi mamá me habrán ayudado a hacerlo. Yo ya no puedo, pero el dolor de la discriminación se fue conmigo. La muerte no me permitió decirte todo esto, pero al menos, si mi mensaje llega a vos, por favor, ponelo en práctica. No te burles de otros compañeros. No trates de lastimarlos. Mi corta vida pudo haber sido mejor si no me hubiese encontrado con gente como vos. Yo solo quería ser tu amigo. Es cierto. Era tímido y callado, de pocas palabras. Pero mi alma era enorme y tenía sentimientos, aunque no supiera expresarlos. Hay muchos chicos como yo. No te burles de ellos. Trata de incorporarlos al grupo. No los separes, no los dejes solos. No les gusta la soledad, les gusta ser amigos, pero no saben bien cómo hacerlo. Te propongo algo, todos juntos hagamos posible que la violencia en las escuelas, no digo desaparezca, pero que sí casi no exista. Por mí, por vos, por todos. Pablo Nicolás.
Hermosa carta, Gracias. Profunda, fuerte, realmente emociona. Bueno, muchas gracias por compartirla, no, Marcela. Y bueno, la primera pregunta que me surge es acerca de cómo nace esta carta.
Esta carta nace cuando fundo la asociación en memoria y en nombre de mi hijo, que es Pablo Nicolás. Que falleció hace 6 años y 2 meses.
Decir que Pablo fue víctima del acoso y la violencia en la escuela.
Pablo fue víctima del bullying.
Por eso la asociación lleva su nombre.
Exacto. Pero también lo terrible fue, más allá de lo que él fue víctima, de lo que él sufrió, también ver la reacción de sus compañeros. Porque cuando se enteran del fallecimiento de mi hijo, hubo una crisis masiva de llanto y de nervios en la división de él, pero lo que sentían era culpa, más allá del dolor por la pérdida de un compañero. Y los días que mi hijo sobrevivió, me acompañaron en silencio todos sus compañeros en los pasillos de terapia intensiva y no se movían de mi lado, una forma de compensarme. Y bueno, lo eligieron mejor compañero del grado. Y el último día de clases le escribieron una canción que cantaron en el acto, donde él dice que la canción dice en uno de los párrafos que él los unió, que los hizo mejor compañeros, pero que lo único que le falta es que él no puede volver a estar en la división. Por eso yo sostengo que el verdadero fundador de esta asociación es Pablo. Yo simplemente tomé la posta y sigo el camino que hizo mi hijo, porque mi hijo unió a sus compañeros, claro, e hizo que se olvidaran de todas las diferencias que había entre ellos a un precio muy alto, pero bueno.
A partir de allí, Marcela, empieza un arduo recorrido con fuerza que nos ceja. Lleva un pin de la bandera de la paz, uh-huh, igual que porque Marcela es embajadora de paz, igual que Alejandro Lerner, de una institución que se dedica al síndrome de Williams, ¿no? Uh-huh. Alejandro Lerner le cedió los derechos de la canción que escuchábamos recién como cortina.
No cedió los derechos para cambiar el mundo.
Y cambiar el mundo.
Porque la letra es precisamente lo que pretende la asociación, ¿no? Empezar a cambiar uno para que cambie el mundo. Uh-huh. Porque es fácil pedir que los demás cambien, claro, mientras que nosotros no lo hacemos.
Aparte se cambia desde uno.
Exacto.
Es el ejemplo.
Nosotros a los chicos siempre decimos que después se consigue un efecto dominó.
Claro.
Si yo cambio, el que está al lado mío va a cambiar y el que está al lado de esa otra persona también.
Claro
y
que sí.
Se va a hacer un efecto dominó.
La carta es una carta con la que empezás la mayoría de los talleres, ¿verdad?
Inicio todos los talleres y las charlas que da la asociación.
Es una carta conmovedora. Ay, sí. Me parece que es una carta que mueve, ¿no? Es movilizante y creo que es el ingrediente, la emoción, si empieza a circular, para que algunas ideas surjan y que tengan un efecto de transformación. Uh-huh. Si no hay emoción, que es el cemento, claro, justamente, ¿no? Es el cemento del proceso cognitivo, no hay atravesamiento subjetivo de la vivencia de un tema tan complejo como es la violencia, llevada al terreno de lo escolar, donde evidentemente es un ámbito más. Evidentemente la mayoría de los chicos, ahora nos vas a contar tu experiencia, pero probablemente los pibes repiten lo que escuchan y lo que ven. En general es así. Entonces, para la mayoría de las conductas violentas, en general hay que sospechar, digamos a priori, de que algo en un otro ámbito más íntimo y cotidiano está pasando y que no está del todo bien, ¿no?
Uh-huh. Exacto, porque como decimos nosotros, detrás del chico problemas, entre comillas, hay un chico que tiene problemas. Pueden ser familiares, bueno, hay infinidad de causales para que el chico reaccione de esa manera. Por eso es que a veces cuando nosotros hablamos de castigos en los colegios o sanciones, nos gustaría que no quede ahí, porque sancionar al chico es fácil, pero hay que buscar el problema de fondo y tratar de solucionar ese problema de fondo. Puede ser que venga de una familia de padres golpeadores, aunque acá también hay que aclarar que la víctima también puede venir de una familia de padres golpeadores.
Justamente iba a preguntar que
exacto,
no solo el chico problema, no, sino que el agredido también puede tener.
Exacto, porque lo que no quiere es copiar lo que ve en la casa, claro, entonces adopta una posición pasiva, sumisa, claro, y termina siendo víctima de la violencia.
Claro.
Pero también puede ser por problemas familiares, como puede ser la separación de los padres, la pérdida de un ser querido. Lo que están haciendo los chicos de esa manera es llamarnos la atención y pidiéndonos ayuda a gritos. Y como los adultos parecemos estar en otro lado y no donde debemos, que es ocupándonos de nuestros hijos, es donde ocurren este tipo de cosas. Porque ahora, bueno, para ser modernos tenemos que ser amigos de nuestros hijos y creo que es el error más grande que cometemos.
Absolutamente, porque ya ahí hay un borramiento de la diferencia jerárquica.
No puedes poner límites y el chico te los pide.
Es que el chico, los amigos los elige entre sus pares, pero necesita un padre. Un padre y una madre, necesita a quién recurrir. ¿Quién le marque el límite?
¿Quién diga esto? Hasta ahí llegás, eso esto no es correcto.
Los valores.
Exacto, enseñanza de valores.
Por supuesto, es prácticamente fundamental.
Es lo que estamos haciendo nosotros en la asociación.
Que discrimine, esto está bien, esto no está bien, ¿no?
Pero con explicaciones. Claro. Porque por ahí cuando nosotros éramos chicos era no porque no. Uh-huh. Pero uno puede decirle no porque te puede pasar tal o tal cosa. Y bueno, y si lo haces, hacerte responsable de lo que estás haciendo. Darle su propia responsabilidad. Que aunque sea chico, que parezca que sea chico, la sabe asumir. La sabe asumir.
Pero es que esa es la función de la familia. Sí. Era la
o debería
función
ser. De debería
pero
ser.
Vos también pensás que hoy por hoy hay familias ensambladas, disfuncionales. La familia no es la familia que teníamos antes, porque como yo digo, parece la película Los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces el chico se encuentra medio perdido, falto de contención, y ya trata de llamar la atención, pero donde uno le presta un poquito de atención cambia.
Pero creo que el problema no está en ese Los tuyos, los míos, los nuestros, porque antes también había familias que estaban muy bien conformadas y sin embargo había violencia dentro de la familia, había mucha hipocresía.
Violencia hubo siempre.
Siempre.
Violencia
y
hubo
en la
siempre.
Escuela también hubo mucha violencia.
Pero era
no era tanto, porque había límite.
Exacto.
Entonces se decía, no, esto no se hace en la escuela.
Claro.
Y cuando la escuela ponía una norma, se respetaba.
Claro, lo que pasa es que ahora el chico pide por qué no se puede. Es como
y
que
el padre tampoco respeta la norma que no, pone la escuela.
Lamentablemente no.
Y me parece que ahí es donde se pierde todo.
Sí, porque aparte el padre pretende, o sea, niega que el hijo pueda tener algún problema. O que el hijo cree algún problema dentro del colegio. Es como decir, mi hijo no, mi hijo es incapaz. Y yo digo, mi hijo puede ser capaz de cualquier cosa.
Uh-huh. Claro.
Porque una cosa es dentro del ámbito familiar, donde si el chico crece contenido, vos sabés que más o menos qué parámetros puede tener fuera de tu casa, pero una travesura la puede hacer cualquier chico. Uh-huh. Y sin contención la travesura va a ser más grande. Pero yo siempre doy el ejemplo, yo estoy en contra del carnet de conducir tan jóvenes como se los dan ahora, y a veces algunos padres me dicen, mi hijo es muy responsable. Sí, cuando está solo con vos. Subí 4 chicos de 17 años arriba de un auto y después hablemos de responsabilidad.
Claro. O cuando los padres no están y los chicos agarran el auto y...
Claro.
Sí. Aparte el hecho ahora de querer pertenecer, lo de siempre, ¿no? Siempre se quiso pertenecer.
Exacto.
Al grupo. Entonces, en este momento, si no sos violento, si no estás en el Facebook, si no agredís a fulano, porque se ponen todos en contra de fulano... Vos no perteneces y entonces
pero lo que
a
pasa
vos
es que,
también te puede pasar lo mismo.
Claro, pero lo que pasa es que la mayoría, no es la mayoría de la división la que ataca a la víctima.
No. Hay
que hablar es el líder con sus seguidores, que pueden ser 2, 3, más no, o 4 como mucho.
Claro.
El resto, lamentablemente, es lo que nosotros llamamos la mayoría silenciosa, que es el que está viendo todo y no se anima por miedo a ser la próxima víctima del ataque.
Claro. Bueno, esto me lleva a una pregunta que la vamos a responder después de la pausa. La pregunta es, ¿qué signos hay que tener en cuenta para saber si nuestro hijo es agresor o es agredido? Uh-huh. Después de la pausa. Pero antes, Chávez.
Antes, vamos a decir que un 23 de enero de 1954 nació Franco De Vita, que yo creí que era italiano, no sé por qué. Pero
apellido,
es venezolano.
Ah, sí, yo también.
Venezolano.
Con ese nombre, con ese apellido, nombre. Es Tano, ya sí. Está. Claro.
Para mí era Tano. Bueno, no es Tano, es venezolano. Es considerado como un artista insignia de Venezuela y forma parte de la generación de músicos pop y rock desarrollados en Caracas durante los años 70 y que dominaron la escena local durante las siguientes décadas. Vamos a escuchar, que me encanta como canta, me encanta. Vamos a escuchar Tan Solo Tú.
¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante.
Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás
entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú
Mira, mira, ahí va la Cuatro Ojos.
Escucha, escucha lo que me contaron.
¿Qué?
Que la nueva se orina en la cama.
Tonto, llena, enano,
lleno, se orina en la cama.
Mariquita, boba,
luz. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato. Bullying verbal.
Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes.
El bullying verbal deja cicatrices en el alma. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, 4778-9202, honorarios personalizados, consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, 4778-9202, 154-068-1392.
Crisel Artesanías te invita a conocer nuestros talleres de porcelana, vidrio, tejido, bricolage y mucho más. Requisitos, imaginación y muchas ganas de divertirte. Es para todas las edades. Primer visita sin cargo. Comunícate a los teléfonos 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097. Búscanos en Facebook. Crisel, talleres artesanales. Estamos a 5 cuadras de Estación Lomas. Crisel, 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097. Shigatsu, Suji, Wok, elaboración artesanal de comida japonesa. Maki, rolls, nigiri, temaki, sashimi y variedad de wok. 42-44-63-94-60-79-25-06. Shigatsu, calidad artesanal con productos frescos. Los pedidos se elaboran con solo 45 minutos de anticipación. Piedras 249, Lomas Este. Shigatsu, Suji Wok. 42-44-63-94-60-79-25-06.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, aquí estamos nuevamente. Estoy de acuerdo con esto de que no es casual que dos almas se encuentren por casualidad, ¿no?
Cada día más.
Nos quedó una pregunta pendiente, pero te cuento que si recién estás sintonizando la 90.9 o si recién te estás conectando a www.antena91.com.ar, el tema que estamos trabajando hoy en PRP, Programa Radial PSI, es el de bullying, el del acoso y la violencia en la escuela, tema preocupante y que ha suscitado muchísimas opiniones de oyentes que ahora vamos a compartir. Antes contarte que nos están escuchando de...
Que Silvia, Mirta Silva, Vallejos, escuchando la radio, están en Lomas de Zamora.
Ajá.
Ahí nací yo, Salem.
¿Salem nació en Lomas de Zamora?
No pero sé,
Salem,
pero él desde todos lugares.
Salem es de todos lados.
Es omnipresente.
Es como me hace acordar a Selig, ¿viste el personaje este de Woody Allen de la película?
Ah, que sí, está aquel
en
que
los lugares siento. Más insólitos. Salem.
Saludos y gracias por aceptarme. Mande saludos para Salta. No es como Jujuy, pero bueno, se le parece.
Bueno, un saludito a Salta.
Saludos a la gente de Salta.
Excelente. ¿De dónde
y después mandamos saludos a la gente de Canadá, de Richmond, Estados Unidos, Mountain View, Guerrero, México, San Pedro, Costa Rica, Barquisimeto, Venezuela.
Venezuela.
San Juan de Puerto Rico.
Colegas de Nicaragua también iban a escucharnos.
Aguascalientes, México. Quito, Ecuador. En Perú. Debe estar Paulo.
¿No? Paulo Echever.
En Salta, Argentina, nos están escuchando. Ciudad del Este. ¿Qué más? En San Juan. Uy. Maipú, Argentina. En Bariloche, Centenario. Uy,
qué bueno.
Buenísimo. Qué bueno. Entre Leu también, en Río Gallegos. Y en. Nos están escuchando. En Italia, Celia. ¿Serán parientes suyos? En Sofía. En Sarajevo. Ah,
qué tul.
¿Qué tal?
Mira vos, la 91 se va para arriba, Robert.
Y acá en Managua, Nicaragua, se acaban de conectar.
Qué bueno. Excelente.
En
excelente.
España, en El Ferrol, que deben estar muertos de frío. Y en Badajoz también.
¿De dónde era mi abuela?
Bueno. Y en Inglaterra también. Saluditos para todos.
Saludos para todos.
Good morning, good night.
Y bueno, si recién te conectaste, cuento que nos quedó una pregunta pendiente en el bloque anterior, que es, ¿qué signos tenemos que tener en cuenta para saber si nuestro hijo es agresor o agredido, Marcela?
Mira, primero es que hay que estar siempre muy atento porque en primer momento el chico no va a decir nada y el agresor mucho menos, ¿no? Pero en cuanto al agredido, parece que estuviera distraído, pierde las cosas. Pierde plata, pierde útiles, porque primero no te dice la verdad, porque le da vergüenza. Pero va perdiendo los útiles, viene con menos fibras, viene con menos lápices, un día perdió el libro... Hasta que empezás vos a darte cuenta que no es casualidad. Porque aparte después empieza con que tiene fiebre, le duele la cabeza, no quiere ir a la escuela, muchas cosas. Es más, pueden llegar a levantar hasta muchísima temperatura. Y, por ejemplo, si entran 7:30 de la mañana al colegio, a las 8 te puedo asegurar que están sanos como si no hubiesen tenido nada. Pero la fiebre existe, los vómitos también, las descomposturas intestinales, sí. Todo es cierto. Pero es para no ir a la escuela, para no volver a enfrentarse a esa agresión. Y en cuanto al chico agresor, a veces los papás tenemos que pensar que no puede tener tanta suerte de encontrarse de todo en
de
la
todo,
calle.
Claro, que los compañeros sean tan buenos,
claro,
de darle todo.
Que les regalan todo. Entonces... Claro. No, y aparte por ahí cuando uno le pregunta algo al chico agresor en la casa, puede contestar con violencia, como diciendo, ¿qué te importa?
¿Qué te importa, claro?
Lo encontré y no quiere dar más explicaciones. Entonces ahí es momento de acercarnos a la escuela y de... Aunque yo creo que no habría que esperar ese momento. Pero hay que acercarse a la escuela y preguntar, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Está creando algún problema? ¿O tiene algún problema? Pero hay que acercarse a la escuela a hablar. No esperar al límite... que llegue a una agresión más grande. Y aparte los chicos tienen que aprender también a controlar al agresor, porque pueden hacerlo.
Sabemos que no es fácil en el momento en que están siendo cargados o que se están burlando de ellos, pero siempre les aconsejamos, primero es mantener la calma, no responder de la misma manera, y si se burlan de ellos, burlarse aún más de uno mismo y reírse junto con el agresor. Y como no te hace enojar, no sirve más y te deja tranquilo.
Claro.
Exagerar tus problemas.
Ah, o sea,
o problema, o
darle broma, como un toque de comicidad, ya sea. Exacto. Porque está el típico, no solamente el gordito, bueno, este muchacho que no había tenido un tema del desarrollo, de desarrollar más. Más tarde, el del anteojo, el cuatro ojos típico,
claro,
¿no?
Claro, mi segundo hijo le empezaron a decir cuatro ojos en primer grado porque tiene astigmatismo y necesitaba sus lentes. Entonces, el consejo fue reírte junto con ellos y no te van a cargar más. Entonces, un día puso sus deditos en círculos, los puso arriba de los lentes y dijo, a mí llámeme como corresponde, yo soy seis ojos, no cuatro. Ajá. Y se largó a reír y no lo cargaron más por los lentes.
Claro, por ahí como, y sí, la forma de cortar la agresión.
Como estrategia para...
Es exagerar vos todavía más.
Exagerarlo, claro.
Te dicen gorda, bueno, reíte. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos que cuando me he visto de blanco parezco el muñequito de Michelin. Pero antes que alguien me diga estoy gorda, reconozco estoy gordita y bueno, es el muñequito de Michelin. Entonces, si te vas riendo es más fácil porque se dejan de burlarse de vos. Claro. Porque lo que quieren es ponerte mal.
Pero qué
porque es interesante esto, porque me parece
que demuestra su superioridad, claro, de esa manera, su dominio sobre vos.
Eso, me parece que ahí el agresor, por la razón que fuere, es como que se alimenta del malestar del otro.
Claro. Exacto, porque por entonces, ahí puede ser que tenga muy baja autoestima el agresor. Uh-huh. Y el sentirse bien se lo da el poder que tiene sobre el otro. ¿Entendés? Y los
cuando lo ve molesto o angustiado. Exacto. O llorando o retraído,
te vencí.
Claro, te vencí, está bien eso. Sí.
En cambio, por eso mismo también hablamos, cuando hablamos de la mayoría silenciosa, que nosotros decimos que es muy importante, cuando se ríen, lo que están haciendo es aprobando la actitud del agresor. Claro. Pero si todos dijeran, no, bueno, basta, no se cargan más. Es fácil entre 5 enfrentarse a uno, pero entre 5 enfrentar a 25 o 30 ya no es lo mismo.
Claro.
Claro, y cuando todos los otros no se ríen, no le festejan, el líder ya deja de...
Ya deja de tener gracia
de lo tener que está gracia, haciendo. Entonces tiene que buscar otra cosa.
Exacto, exacto.
Ahora, con esto de la mayoría, se han visto muchas escenas donde están golpeando a algún chico y están grabando.
Sí, y lo peor es que también apuestan dinero.
Sí.
A ver quién sale ganando la pelea. Es terrible, es terrible. Pero...
Esto de la grabación y después subirlo a las redes sociales...
Sí, y el soborno.
Claro, es, ¿no?, un soborno.
Soborno que conlleva eso.
Pero aparte, bueno, yo creo que también, bueno, ahí está la familia de por medio, ¿no? El uso de internet tiene que estar controlado por los padres. Y no es un gran esfuerzo hacerlo. Lo podemos hacer todos, perdemos 10 minutos y tenemos la tranquilidad de lo que nuestro hijo está haciendo por internet. Pero hay que tomarse el trabajo de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando instalé Instagram en mi casa, puse a mi hija mayor en adolescente, al segundo en preadolescente y a Pablo en niños. Mm. Y cada uno estaba contento porque tenía su nombre de usuario, su clave personal, pero es claro, cada vez que saltaba una página denegada, unos carteles rojos, era, mamá, no puedo. Mira, digo, bueno, yo no tengo nada que ver, si ustedes no pueden entrar, lo siento. Y hoy mismo existen esos filtros. Y aparte por ahí controlar qué están viendo en Facebook, con quién están hablando, porque es muy fácil que los adultos se entremezclen en las conversaciones de los adolescentes.
Sí, porque un tema que yo creo que esto tenemos que subrayarlo, lo hemos dicho en nuestra anterior edición dedicada a este tema, es que no termina, digamos... dentro de las paredes de la escuela, la agresión,
ahora
el acoso, extendió, la violencia, sino que se extiende,
extramuro. Lo que llamamos ciberbullying.
El claro. Ciberbullying es después es vía celular, vía Facebook, vía... ¿no?
Y desgraciadamente eso lleva inevitablemente a un enfrentamiento a golpes.
Claro.
Porque como cuando se vuelven a ver empiezan, vos me dijiste esto, pero vos me habías dicho el otro primero y vos después me contestaste tal cosa, que termina generando un enfrentamiento físico.
Absolutamente. Claro. Bueno, en el próximo bloque, ¿tenemos mensajitos?
Tengo que hacer una aclaración, okay, porque leí sí, mal, me avisa Salem.
Que no era Salta.
No, esta gente era de Lomas de Zamora y ahora están allá, están en Salta.
Ah, mira qué bueno.
Y de paso, Salem, hoy está muy saludador, y dice, saludos para Dayanad La Cuaima Maracucha, bueno, de Maracaibo, Venezuela.
Mira vos.
Encima me pone palabras difíciles, Salem. Quiere que lea bien, escúcheme. Bueno, saludos bueno. Para todos.
Nosotros tenemos que hacer una pausa muy cortita. Si querés llamar por teléfono, dar tu opinión, compartir lo que quieras, llámanos 4392-1913. Volvemos enseguida con Marcela Fernández.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AF.